Les invito una vez más, hermanos, a Segundo de Crónicas, capítulo 25, para continuar la lectura allí y dirigirnos al mensaje de esta mañana. Hemos leído aquí de un rey llamado Amasías, un rey de Judá, que nos describe la palabra de Dios en Segundo de Crónicas, capítulo 25 y versículo 2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjese lo que es, hermano, esa frase. Porque esa frase la leía su servidor y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Eso quiere decir que se puede hacer lo recto, pero no tener un corazón perfecto. Y bien nos dice la Biblia, rápidamente venía a mi mente, 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Que si alguno sobre este fundamento edificare, ¿qué? Madera, heno, hojarasca. El día lo revelará, el fuego lo revelará. Y dice 1 Corintios capítulo 4, que el Señor va a llegar el día en que va a juzgar las intenciones de los corazones. 1 Corintios capítulo 4 lo dice. Así que cuando dice 1 Corintios capítulo 4, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor manifestará las intenciones de los corazones. Dice, aclarará lo oculto de las tinieblas. Aquello que no puedo ver, aquello que no puedo saber, el Señor lo va a aclarar. Y las intenciones. Por eso decimos que si sobre el fundamento que es Cristo, alguien edifica, alguien lleva a cabo obras, acciones. Esas acciones pueden ser madera, heno y hojarasca. Esas acciones o obras pueden ser oro, plata o piedras preciosas. Entonces va a llegar el día en que el Señor, en lo que conocemos como el tribunal de Cristo, va a pasar por fuego cada una de nuestras obras. Y el fuego va a probar cuál fue la intención del corazón. Lo que el hombre ve, no necesariamente lo que el hombre ve es lo que es algo como que Dios lo ve como correcto. Dios mira el corazón. Así que, por eso es que decimos que de qué depende de que una obra sea madera, heno, hojarasca y otra oro, plata o piedras preciosas, hemos dicho cuál fue la intención del corazón, cuál fue el motivo, hemos dicho, el motivo detrás de lo que hicimos. Si mi motivo fue para yo sobresalir, si mi motivo fue porque pues por cumplir, pero mi corazón no estaba en eso, pues aún el Señor sabe. Gracias a Dios por el cumplimiento. Pero lo que voy es esta frase, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Entonces leíamos hace unos instantes en la lectura bíblica del servicio que Amasías, lo primero que hizo, ya que fue confirmado, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Evidentemente estos siervos no hicieron lo correcto y los mató. Es decir, juzgó a estos siervos. Pero él se dejó llevar, Amasías, por un principio o por algo que en la ley de Jehová o en la ley de Moisés decía, que no iban a sufrir o no iban a morir los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Mas cada uno morirá por su pecado. Entonces, Amasías hizo lo recto ahí. Juzgó la muerte de su padre, matando a estos siervos, pero no mató a sus hijos de esos siervos, siguiendo el principio de la palabra de Dios. Después, dice que puso, ahora arregló a las familias, ¿verdad? Y iba a salir en guerra, tenía 300 mil, versículo 5, 300 mil escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de repente nos dice, no nos ha dicho que a dónde va a ir a pelear, vemos más adelante que fue a pelear contra los edomitas. Tenía 300 mil de Judá. Pero es evidente que él no estuvo tranquilo y quiso más personas en su ejército. Eso nos muestra un poquito que su corazón no estaba descansando completamente en el Señor. ¿No es cierto? Y de repente tomó a sueldo a 100,000 hombres de Israel. No eran Israel y Judá. Tenemos que recordar que para este tiempo de estos reyes se había dividido la nación de Israel en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. 10 tribus estaban en el reino del norte, 2 tribus en el reino del sur o de Judá. Entonces, Amasías, que era del reino de Judá, que donde se había mantenido el linaje de David, todos los reyes de Judá eran descendientes del rey David. En el reino del norte, cuando se rompió el reino, o el reino de David, o el reino de Salomón, empezaron dinastías. Cuando hablamos de dinastías, familias. Primero fue la familia de Jeroboam, luego más adelante la familia de Omri, que de ahí vino Acab. Luego la familia de Jehú y diferentes familias que eran destronados, algunos en la primera ocasión que era el primer rey que se ponía por su maldad, era destronado. Otros, continuaba otra generación como Omri, luego Zimri, si no me acuerdo, Acab, luego Ocosías, hasta que finalmente la maldad Dios quitaba a esos reyes. Así sucedía en el reino del norte. En el reino del sur, los descendientes de David fueron los reyes. Había reyes buenos, en su principal fueron buenos reyes, que tenían sus necesidades, como recientemente hablábamos de Josafat. Y había otros que se desviaban, pero el Señor mantuvo el linaje de David o el rey a través de los descendientes de David por misericordia y por lo que David había hecho. Entonces, aquí tenemos a Amasías. Y otra vez, lo que yo quiero meditar con ustedes y compartirles es qué significa hacer lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. ¿Qué significa? Bueno, él tomó 100,000 hombres de Israel, les pagó un sueldo. Ya tengo 400,000, por si me faltan hombres. Bueno, ahí yo estoy juzgando sus motivos, porque no los dice la Biblia. Pero es lo que me parece. Entonces, viene un profeta, Dios le manda un profeta, miren el versículo 7 de 2 de Crónicas 25, dice, mas un varón de Dios, 2 de Crónicas 25:7, un varón de Dios vino a él y le dijo, era un varón de Dios, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Es evidente que probablemente de esos hombres que tomó a sueldo, muchos eran del ejército de Israel. Y le dice el varón de Dios, no vaya contigo, porque Jehová no está con Israel. Bueno, pero pues, ¿qué tiene? Yo los tomé a sueldo. No, no vaya contigo. Versículo 8. Si vas así, si vas haciendo mezcla o mezclándote con aquellos con los que Dios no está, si lo haces así, versículo 8, y te esfuerzas para pelear, aún te esfuerces, aún tengas la mejor intención, Dios te hará caer delante de los enemigos. Y aquí el varón de Dios, y Dios a través de este varón, le hace recordar o le recuerda a Amasías, que de alguna manera quiso 100,000 más, para de alguna manera sentirse seguro, de alguna manera, ya voy a quitar eso de alguna manera, para sentirse seguro, le dice, en Dios está el poder. Versículo 8, o para ayudar o para derribar. No confíes en el número de personas en tu ejército. Haz las cosas bien. Entonces, aquí es un, esta ocasión es un tremendo principio que aquí se enseña, porque Amasías le dijo al varón de Dios, oye, ¿y qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Es como a veces decimos, pues sí, pero pues ya pagué. Ya voy a perder el dinero y pues de todas maneras pues ya lo disfruto. Ya hice mal, pero ya lo disfruto. No, el varón de Dios le dijo, Jehová puede darte mucho más que esto. Amén. Jehová puede darte mucho más que esto. Le hice mal, bueno, ya no hagas mal. Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces, ¿qué hizo Amasías? No fue en contra de las palabras del varón de Dios. Implicaba dinero, obedeció. Versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín. Efraín es otro término para Israel del norte. ¿Sí? ¿Por qué Efraín? Porque era la tribu cabecilla, si podemos decirlo así. Efraín era quienes había obtenido la primogenitura a través de José. Era el primer hijo de, el segundo hijo de José, pero el que recibió la bendición. Efraín. Dice, los apartó para que se fuesen a sus casas. Y esta gente, estos 100,000 guerreros del ejército de Israel, se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Entonces, ahorita les voy a explicar, se enojaron. Uno dirá, bueno, pues ya les pagaron, ni siquiera a pelear fueron. Pero ahora se enojan. ¿Por qué creen que se enojaron? Porque en una batalla no solamente era lo que te pagaban, sino lo que pudieras haber obtenido. Digo, es una manera de pensarlo yo así, no quiero decir es un absoluto, pero lo que podías obtener del botín, ¿no? De los lugares donde... Al punto que la agarraron contra Amasías y las ciudades de Judá. Entonces, Amasías los apartó, fue contra Edom, se esforzó, dice, Dios le dio la victoria, pero regresando, ahora resulta que están a estos que les había él pagado, hicieron guerra o tomaron varias ciudades. Lo vemos aquí, mire, voy a leer versículo 11, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000, fue solamente con el pueblo de Judá. Versículo 12, los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los despeñaron. Versículo 13, más los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron, ¿qué cosa? Gran despojo. Esta gente estaba por el dinero. Aquí lo que veo, hermanos, es que cuando uno quiere hacer las cosas bien, pues trae a veces más dificultades. Y gracias a Dios por el corazón de Amasías. Pero luego sucede algo que no recuerdo cuándo fue la primera vez que yo leí este pasaje, pero yo recuerdo en mis años atrás, cuando apenas empezaba yo a leer la Biblia y que no conocía ciertas historias, que a veces yo me quedaba como en shock y decía, ay, no es posible. No puede ser. Porque resulta que tuvo victoria contra los edomitas y se trajo sus dioses, Amasías, y los empezó a adorar. Como que no checa, diríamos nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Uno dice, bueno, ¿pero qué pasa, Amasías? Y aquí es donde podemos ver un poquito el corazón. Hizo lo recto. Hasta ahorita Amasías está haciendo lo recto. ¿Pero no qué? No de perfecto corazón. Versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Hijos de Seir son los edomitas. Y los puso ante sí por dioses. Y aquí hay tres acciones que él hace. Los puso ante sí por dioses. Como hiciéramos, les hizo un nicho. Los puso allí. Los adoró, y les quemó incienso. Lo que quiero que veamos aquí es que no fue algo, no fue solamente un hobby, no fue algo así desinteresado. Ah, se los trajo, hay que ponerlos ahí porque, pues, como un escaparate de enseñarles a nuestros hijos, mira, estos son los dioses de los edomitas, no los vayan a adorar, nada más una enseñanza cultural. No, los adoró y les quemó incienso. Estaba esto arraigado en el corazón de Amasías. Versículo 15. Al punto que dice aquí la palabra de Dios, que se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Ahora continúa la lectura. Versículo 15. ¿Está ahí conmigo? Dice, y envió a él un profeta. Ahora envía otro profeta. Así como envió al varón de Dios, ahora envía otro profeta. Pero ahora Amasías no escuchó el consejo de este profeta. Envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, Amasías le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Y fíjese lo que le dijo al profeta de Dios, déjate de eso. Y fíjese lo que dice, ¿por qué quieres que te maten? ¿Qué está diciendo? Síguele, te van a matar. Yo tengo en mi mano el poder para que te maten. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, qué valor de los profetas, ¿eh? Porque aquí está un rey diciendo, te van a matar. Casi como diciendo, te puedo matar. Déjate de eso. Pues el profeta le dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Dios ha determinado destruirte. ¿Qué pasa con Amasías? ¿Qué pasa con su corazón? Hace rectos muchas cosas, pero hay cosas que están tan arraigadas en nuestros corazones. Dioses, tendencias, proclividades que están arraigadas en los corazones, que si alguien viene y nos confronta con algún aspecto que no es uno de esos nuestros dioses, como diciendo, esos 100,000 talentos, esos que vayan contigo, esos 100,000 talentos ni siquiera eran de Amasías, eran de todo el pueblo. Pero ahora es algo que yo tengo en mi corazón, son mis dioses, es lo que yo adoro, lo que yo le quemo incienso. Déjate de eso. No me vengas a mí a decir cómo tengo que hacer las cosas. Y sí podemos estar haciendo lo recto, pero no de perfecto corazón. Y a veces nos podemos sentir que porque vivimos una cierta vida recta delante del Señor en varias cosas, eso justifica nuestros dioses, que son dioses de los edomitas. No es lo que debería estar en el centro de nuestro corazón, no es lo que debería dominar nuestras vidas. Amados hermanos, si usted y yo fuésemos Amasías y en la palabra de Dios se tuviera que describir lo que realmente hacemos y lo que está en nuestros corazones, como se describe aquí, ¿qué escribiría Dios? ¿Qué tendría Dios que decir? Oh, el pastor, ¿lo ves? Pero mira, esto, esto, de aquello que nadie más sabe. Podemos hacerlo recto, pero no de perfecto corazón. Déjate de eso. Y el consejo, a veces somos dóciles para tomarlo y a veces testarudos. Y lo rechazamos. ¿Por qué? Es que ya se están metiendo conmigo. Sí, evidentemente, se están metiendo contigo porque se están metiendo con tus dioses. ¿Cuáles son nuestros dioses? Veamos, ¿qué es un dios? Hace tiempo predicábamos un mensaje que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vemos que el mismo pueblo de Dios tenía dioses. No le dice Pablo, Juan, que es otro de los versículos que uno dice, después de que le está diciendo en primera de Juan a los amados, y les dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es como para terminar la epístola. ¡Amén! ¿Cómo termina la epístola? Hijitos. Así termina. Hijitos. Guardaos de los ídolos. Amén. Ay, Juan. Sí. Porque hay muchos anticristos, hay muchas cosas anticristianas en nuestras vidas que no son las mejores y que se han convertido en nuestros ídolos y nuestros dioses. Así que podemos hacerlo recto, pero no de perfecto corazón. Venir a la iglesia, pero no de perfecto corazón. Proclamar que somos cristianos, pero no de perfecto corazón. ¿Qué cosas hay en nuestra vida secreta? Y esas cosas afectan, nos afectan en la toma de decisiones. Los ídolos, por supuesto, pueden ser nuestros hijos. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los hijos se pueden convertir en nuestros ídolos y nuestros dioses. Nuestras tendencias, nuestros pecados dominantes son nuestros dioses. La pornografía puede ser un pecado que es un dios. Hay pecados, hermanos, que están muy arraigados. Decía yo en la escuela dominical, necesitamos pedirle al Señor la sanidad diaria. Hay pecados que están fuera del cuerpo, pero hay pecados que están en el cuerpo, dice la Biblia. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados como el chisme, que están bien arraigados. Hay ídolos, hay dioses, puede ser el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Somos personas interesadas. Dependiendo, ¿cómo lo digo? Juzgamos la situación dependiendo de los beneficios materiales. Y a veces por los beneficios materiales podemos pisotear un principio escritural. No nos importa a veces qué clase de personas nos rodean, a menos que obtengamos un beneficio material. Esos son ídolos, son dioses. Oh, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón. ¿Te han puesto a ti por rey, por consejero del rey? Después de que rechazó el consejo de este varón de Dios o de este profeta, mire por favor versículo 17, Amasías, rey de Judá, dice así, fíjese esta frase, estoy en el versículo 17, segundo de Crónicas 25, ¿está ahí conmigo? Acaba de rechazar el consejo ¿de quién? Del profeta. En pocas palabras, ¿el consejo de quién? De Dios. Pero ahora él va a actuar. Pero pide consejo. Así dice. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo. Ahora, yo no creo que tomó consejo de Dios. Porque lo que quiso hacer es ir a pelear contra Israel. Y el mismo rey de Israel, aunque era un hombre que era a lo mejor menos espiritual que Amasías, le dijo, oye, tranquilo, ahora sí que nuestro mensaje, lenguaje coloquial, ya le fuiste a ganar a los edomitas y ahora quieres venir y pelear conmigo, hasta le pone una alegoría. El cardo le dijo, creo, ahorita lo voy a leer, dame a tu hija, no se puede, es imposible, si peleas contra mí vas a perder. Y por supuesto, Amasías no tenía ni siquiera la bendición de Dios. Y evidentemente perdió. Vamos a leerlo y ahorita regreso a esa frase después de tomar consejo. Dice, versículo 17, Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano, ahí está la alegoría que pone, hoy, sí, envió, o la fábula, envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. O sea, el cardo, que es un arbusto, ¿no es cierto? Mucho más chico que un cedro. Oye, ¿qué te parece? Hagamos parentela. Y de repente un animal pisa el cardo porque, pues, como diciendo, no tienes la capacidad para solicitar esto. O sea, no es sensata tu propuesta. Es como si un niño de jardín, vamos por decir, en la escuela, ¿no? Cuando decían, nos vemos a la salida, ¿eh? Allá nos pues, arreglamos. Y uno de jardín con uno de prepa, imagínense. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo está eso? Es insensato, por más molesto que esté el niño, ¿no? Por supuesto, eso está mal, para que no piensen nuestros niños que eso está bien. Ah, pero ¿cuántas veces? A veces uno de jardín se pone con uno mayor, ¿verdad? Y a veces para que, ven mamá, es que... Ahí se aprovechan. Pero esa es otra historia que aprovecho para comentarla también. Bueno, ¿pero qué pasa aquí con Amasías? Le dice, versículo 19, le dice el rey de Israel, tú dices, he aquí he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Ahí otra vez se menciona el corazón de Amasías. Tu corazón está enaltecido. Estás rechazando el consejo de Dios, te estás haciendo de dioses y ahora te sientes que tú tuviste la victoria y ahora quieres ir más allá. Versículo 20, dice, versículo 19, quédate ahora en tu casa, ¿para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías, fíjese versículo 20, mas Amasías no quiso oír. Porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Ahí está la Biblia, ahí está lo que dice la Biblia. Por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Esto es muy delicado cuando hay dioses en nuestras vidas. Nos estamos poniendo a Dios en contra. No te va a ir bien. No, por más que nos esforcemos en vivir la vida cristiana y tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella en un aspecto donde hay dioses en nuestras vidas, podemos ponernos a Dios en nuestra contra. Olvidémonos de ese pensamiento de que puedo estar bien en muchos aspectos, pero aunque uno solo no le dé a Dios la honra, pues todo está bien. No, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Dice la Biblia que el hombre, ¿cómo dice la Biblia? Ay, se me fue esa frase. En el libro de Proverbios, ahorita no tengo el versículo, pero creo que está en Proverbios 26, pero es un versículo que dice que aun cuando un hombre es necio y testarudo contra Dios, aún Dios tiene a la mujer extraña para él. Y uno dirá, caray, espera. No es que Dios nos incite al pecado, pero acuérdense, dice la Biblia que Dios nos detiene. Y que si el corazón se endurece, Dios nos puede entregar a la inmundicia. Dios nos puede entregar a pasiones vergonzosas. Y Dios nos puede entregar a una mente reprobada, donde ya no pensamos bien. Y esto tiene que ver con la realidad de estos últimos días. Hay hombres, y lo voy a decir así, que podemos tener apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de esa piedad. A estos evita. Esto te va a afectar a ti, Timoteo, le dice Pablo, decirlo así. Tú debes seguir la sana doctrina que yo te enseñé. Y si implica persecución, no importa, porque los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y predica esta palabra, porque va a llegar días también, Timoteo, en que no van a sufrir la sana doctrina. No van a querer. Va a haber personas que no la van a querer. Y lo único que puede guardarnos en estos tiempos de apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ello, es la palabra de Dios haciendo obras en nuestros corazones. Dios los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Betsemes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Betsemes a Amasías, lo dejaron preso, ¿verdad? Fíjese versículo 24, todo lo que hizo ahora el rey de Israel, que le dijo, no salgas contra mí. Ah, bueno, ¿quieres pelear? Muy bien. Llegó a Jerusalén, tumbó una parte del muro, un tramo como de 400 codos, ¿verdad? Del muro, tomó todo el oro, versículo 24, todo el oro de la plata, y de la plata, perdón, todos los utensilios en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey. Está, fíjame ahí el versículo 24, segundo de Crónicas 25. Materialmente, cosas materiales, no le va bien, aún no prospera. Puede aún humanamente prosperar, pero hermano, la bendición de Jehová es lo que enriquece. Pero hay algo más que el rey de Israel tomó, así como el rey, el Nabucodonosor. Versículo 24 al final dice, los tesoros de la casa del rey y los hijos de quién, de los nobles. Después se volvió a Samaria. También a los hijos de los nobles se los llevó. Nuestras decisiones, nuestros ídolos, nuestros dioses, a los cuales, recuerden esa frase, los ponemos delante de nosotros, ahí estamos con nuestros dioses. Los adoramos, ahí están nuestros dioses. Y les quemamos incienso, vamos a ponerle esto. Ay, nuestros dioses. Eso no, va a afectar nuestro hogar y va a afectar a nuestros hijos. Pero por otro lado, podemos hacer las cosas rectamente y decir, ah, yo estoy ando, pero ahí están nuestros dioses. Ahora, ¿Qué lleva a esto? A que cuando se nos da consejo, lo rechazamos. ¿Se acuerda que rechazó a Masías, al profeta? Y otra, para hacer lo que iba a hacer, pidió consejo. ¿Quién lo aconsejó? Siempre vamos a encontrar a alguien que nos dé consejo a favor de lo que no está bien delante de Dios. Siempre, siempre. Pero amado hermano, aunque podemos hablar en este mensaje y decir, quita tus dioses y eso, mire, se lo voy a decir así, en el amor de Cristo. Nosotros, escúcheme esto, venimos de un trasfondo, de un pasado, con muchas tendencias y proclividades. Y a veces tenemos muy ocultos nuestros dioses. Y a veces pensamos, sentimos que no podemos tener la victoria. Yo quiero decirle en el amor de Cristo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiar la conciencia de obras muertas. Que no hay pecado por más arraigado en tu vida y en la mía que el Señor no solamente no pueda perdonar, sino que pueda quitar. ¿Lo crees? La cosa que si no lo crees, no vas a buscar solución. Créelo. Y si tienes que día a día pasar una hora, dos horas buscando a Dios para que te dé la sanidad espiritual, hazlo. El problema es que nos hemos habituado a nuestros dioses. Nos hemos habituado a el engaño, nos hemos habituado a los pequeños viajes de pecado y luego regresar. Nos hemos habituado a hablar lo que no debemos y luego le pedimos perdón al Señor y no con perdón. O a través de las cosas que están accesibles. Hay pecados que se siguen alimentando. Oh, amados hermanos, quiero decirles que hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Y quiero decir algo más, que todos tenemos que examinar nuestro corazón. Porque puede ser que unos tienen unos dioses que son muy evidentes, que los altares que tienen ahí. Y otros pueden tener sus dioses bien escondidos en sus corazones. Bien escondidos. Y es por eso que hay cristianos que tenemos luchas aquí, luchas allá, no nos definimos en esto. Y eso nos muestra, hermanos, que separados de Él nada podemos hacer. Yo no puedo confiar en mi conocimiento, mis 30 y tantos años de ser cristiano. Yo necesito a Cristo cada día. Y mientras más viejos nos vamos haciendo, aquellas proclividades que no se trataron en el pasado empiezan a fortalecerse. Y podemos ser presa fácil de ellas y hasta justificarnos y excusarnos. Hasta el punto de decir, no, pues ya estoy viejo, ya. Pues hasta ahorita no ha pasado gran cosa. Y podemos vivir y morir en la mediocridad. Cuando Dios podría hacer con nosotros grandes cosas. Dioses. Debo concluir, hermanos. Pero debo decirles, mire, darles algunos versículos antes de eso. Primero de Reyes 8:61, que tiene que ver con esta frase, perfecto corazón, perfecto corazón. Primero de Reyes 8:61, dice así. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Perfecto de corazón es guardar los mandamientos de Dios. Permanecer en Cristo es guardar los mandamientos de Dios. Ay, pues es que es tan fácil. Sí, pero tus dioses y mis dioses van directamente en contra del mandamiento de Dios. Ven que está en contra del mandamiento de Dios. No está poniendo a Dios en primer lugar. Primero de Reyes 11:4. Salomón, uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Usted me podrá decir, pastor, ¿cómo usted puede interpretar que un corazón no perfecto es porque hay dioses en nuestras vidas? Este versículo lo dice bien claro. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era ¿qué? Perfecto. Otra vez, no estoy diciendo que deliberadamente queremos ser así o que yo me estoy empecinando. Hay dioses, hay cosas muy arraigadas. ¿Qué proclividades tenía Salomón que luego él las alimentó? ¿Qué proclividades tenía David que tuvo más de una mujer y luego vemos el pecado con Betsabé? Y luego, ¿qué proclividades tenía Salomón que tuvo 1,000 mujeres? Recuerden que ellos eran moabitas o descendientes de los moabitas. No quiero echar la culpa a los padres, pero hay tendencias. Hay tendencias. ¿Qué es un corazón no perfecto? Que haya dioses en tu vida. Puedes decir tú bien a todo, amén. Pero hay una situación en la que toca a alguien muy cercano a ti o a tu hijo. Y dicen, hasta se nos embota el pensamiento. Porque ¿cómo nos van a destruir a nuestros dioses a los cuales les quemamos incienso? Piénselo, hermano. Cada uno de nosotros pensemos esto. Primero de Reyes 15:3. Anduvo en todos los pecados que su padre, aquí habla de Abiam, un rey de Judá, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Versículo 14, de primero de Reyes 15:14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo el corazón de Asa, fue perfecto para con Jehová toda su vida. Mire primero de Crónicas. Dios le dice, o mejor dicho, David le dice a su hijo Salomón que su corazón sea perfecto. 28:9 dice, había entonces allí un profeta de Jehová. No, estoy en segundo de Crónicas, perdón. Primero de Crónicas 28:9, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele con corazón perfecto. 29:19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Y luego dice aquí, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Un corazón perfecto guarda lo que Dios dice, hermanos. A pesar de los ídolos, sacrifica. Hay ídolos que hay que destruir y hacer lo que Dios dice. Que Dios nos guarde de esta realidad, que podemos hacer lo recto, pero no de corazón perfecto. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Y Señor, Gracias por esta palabra para mi propia vida, Señor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras proclividades, en nuestras tendencias. Ayúdanos en aquellos dioses que a través de los años los hemos adorado, los hemos puesto delante de nosotros y les quemamos incienso, Señor. Puede ser algún pecado muy arraigado, alguna cosa, una diversión, alguna manera, algo que nos quita nuestro tiempo, nuestra atención y aún no nos hace pensar correctamente. Nos quita la oportunidad de poder desarrollar otras cosas. Ay, Señor, tu Espíritu Santo muestre a cada uno de nosotros cuáles son nuestros dioses. Podemos ser nosotros mismos, nuestra propia opinión. Nosotros pensamos que siempre nosotros estamos bien. No lo sé, Señor. Muéstranos. De tal manera que no caigamos en esta duplicidad de vida, de una apariencia de piedad. Pero esa piedad no tiene eficacia, no tiene poder. Que no hemos permitido al Señor que desarraigue, quite los dioses de nuestras vidas. Nos declaramos, Señor, muy necesitados de ti. Sé que algunos de nosotros probablemente hemos dado rienda a esos dioses. Es decir, hemos dejado sin hacer nada. Pero concédenos, aún a través de esta palabra, detenernos. Y aún en nuestra sentimiento de impotencia, para poder tener victoria, poder recordar que hay esperanza en Cristo. Sé pues con nosotros y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.